Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, viernes 26 de diciembre, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:06 para conversar de actualidad política. Partimos, por supuesto, mandándole un cariñoso abrazo y un saludo de Feliz Navidad a todas las personas que se suman a nuestra sintonía. Estuvimos conversando de esto el día miércoles, que fue nuestro último programa, y este viernes, que es un viernes un tanto especial, en la mitad de un feriado y un fin de semana, tenemos grandes novedades. No solo que mañana sábado contrae matrimonio Carlitos Sublet, como lo dijimos aquí el día martes, y por lo tanto no lo verán por el próximo mes porque se va a su luna de miel, sino que en las últimas 48 horas han habido también novedades de carácter político. Hubo un informe del Comité Central del Partido Comunista que vale la pena conversar. Sigue el debate sobre la intervención que tuvo la ex pareja del presidente Boric, Irina Caramanos. De eso y mucho más conversamos con un gran panel. Parto saludando, como siempre, a la diputada electa del Partido Republicano por el Distrito 20, por el Gran Concepción, la única diputada republicana en la región del Biobío, Paz Charpentier. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida.
Muy bien, estimado Tomás. Aprovecho de, obviamente, desearles que hayan tenido una feliz Navidad a todos quienes nos escuchan. Y, por supuesto, muy contenta de estar aquí en directo, en vivo y en directo, en el panel de Nuevas Voces.
¿Qué la trae por Santiago?
Varias cosas, pero entre ellas el matrimonio de Carlos Sublet.
Saludos a Carlos Sublet. Que además está...
¿Está conectado?
Carlos Sublet está conectado.
Pero no tiene nada que hacer, ¿no?
Y le pone... Quiero leerlo, ¿eh? Pone... le pone a Vicente Martínez. Tiene algo arriba del labio el concejal.
Porque este tipo tuvo bigote también.
Claro, si de hecho te parece...
No, yo lo tuve antes
concejal
que
Carlos republicano,
¿sí?
Bienvenido.
Sí. No, primero felicitar, por supuesto, a Carlos Sublet. Yo no voy a poder asistir por mis problemas físicos, ando aquí con muleta. Pero muy feliz de estar acá, muy feliz de poder compartir este día con nuestra gente y, por supuesto, desearles que hayan tenido una muy feliz Navidad y que tengan un muy buen año nuevo, ¿no? Ya pasó el tiempo de familia, ahora con los amigos, año nuevo, pasarlo bien, disfrutar. Así que me parece...
Total, el primero increíble. De enero ya vamos a estar todos descansados, sí, ¿no? Todos descansados.
Y si no está descansado, por lo menos se descansa del estrés.
¿Te noto estresado, Martínez?
Yo estoy muy relajado, estoy encerrado por mi rodilla. Se me operaron de los cruzados ahí para contarle a la gente.
Don Agustín Quiera, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Tomás, un gusto estar acá.
Oye, saludo a Carlitos, que veo que nos está escuchando. Yo pensé, hoy día le pregunté en la mañana a qué estaba dedicado, estaba colgando flores en la iglesia o algún tipo de detalle práctico de cara al gran evento. Y me mandó una selfie de que estaba trabajando en Nuevas Voces, así que la verdad es que me sorprendió.
De estar un poquito nervioso, ¿ah? ¿Eh? Dando a buscar cosas que hacer.
Se pone nervioso con todo. Pero saludos. Y saludos especiales a la Caro, a su señora, en materia civil ya, a su cónyuge y futura señora a nivel eclesial, que va a sufrir una tarea no menor casándose con
se
este
está
personaje.
Está embarcando una decisión.
Con este personaje, así que le mandamos salud. Vamos a hablar de actualidad política, queridos amigos, porque por eso nos sintonizan nuestros auditores, no para saber los cagüines internos, sino para conversar, analizar la actualidad política nacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Articular un pueblo movilizado. Documento del Partido Comunista insta a investir contra Kast, informa Exante. El Comité Central del Partido Comunista, realizado este sábado, elaboró un informe de 15 páginas sobre lo que representa el triunfo de Kast y fija como estrategia el robustecer el trabajo de masas para enfrentar su administración. También define hitos de movilización, como el próximo 1 de mayo, y ajusta cuentas con Janet Jara y con el presidente Boric. Principal objetivo, Kast dice, voy a citar el informe del Comité Central del Partido Comunista: el principal desafío político del Partido Comunista de Chile en el momento histórico actual es impedir que la tendencia de derechización y autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo. En concreto, se trata de evitar que un proyecto político que asume y profundiza los pilares ideológicos, económicos y culturales que sustentaron la dictadura cívico-militar logre consolidarse como un nuevo régimen de largo plazo. Impedir la proyección de ese proyecto implica al mismo tiempo crear en el corto plazo, en el horizonte inmediato de los próximos 4 años, todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses. Un pueblo fuerte en los territorios, desde abajo, con unidad social real, con frentes sociales activos, sindicatos, organizaciones gremiales y comunitarias, capaz de expresar esa fuerza también en el plano electoral. Es un auténtico documento político el que emana el Comité Central del Partido Comunista, analizando la derrota de Jeannette Jara, el fin del gobierno del presidente Boric y su posición de cara al gobierno de José Antonio Kast, el presidente Kast, que iniciará el 11 de marzo. ¿Cómo lo ve Vicente Martínez?
El primer punto es, y recogiendo la cita que tú mencionabas en este programa, Tomás, el Partido Comunista tiene acá una clave política que es absoluta, ¿no? Su objetivo es ver fracasar el gobierno José Antonio Kast. Y en eso ya podemos apreciar una diferencia importante con lo que plantea el presidente electo, ¿no? Cuando el presidente Kast dice, vamos a volver a poner a la persona en el centro de nuestras preocupaciones, el Estado al servicio de la persona, que su dignidad va a ser lo central en este gobierno, el Partido Comunista dice, no nos importa mucho cómo estén las condiciones sociales, no somos muy reflexivos respecto a lo que hicimos dentro del gobierno, tampoco estamos muy preocupados de su seguridad, lo que nos importa es el fracaso político del futuro gobierno. Y para eso, yo lo dije en el programa La Cuenta el otro día, están dispuestos hasta sacarle el pan de la boca a la gente con tal de que este gobierno fracase. Ahora, también es importante ver cuál es el diagnóstico que hace el Partido Comunista, porque nosotros veíamos, y ha sido tema la última semana, algunas de las llamadas autocríticas, ¿no?, que hacían líderes del Frente Amplio, desde Giorgio Jackson hasta Gonzalo Winter. Yo tuve la oportunidad de leerme el texto de Giorgio Jackson, la verdad es que más que una autocrítica era una mención bien pequeña a errores puntuales por los cuales no había resultado su proyecto político. Bueno, el Partido Comunista no se queda en esas cosas. El Partido Comunista está convencido de lo que hace, no reflexiona respecto al 18 de octubre, cuando estuvieron a favor de hacerle un golpe de Estado al presidente Piñera, y hoy día ratifican esa vía, ¿no? Cuando no se gana electoralmente, también hay otros medios. Y esto, y con esto termino, Tomás, está dentro de una visión que es mayor, ¿no? Ocupar la democracia. La democracia para el Partido Comunista es instrumental. ¿Instrumental para qué? Para lograr su objetivo ideológico, su revolución. Y hoy día quizá convenga estar dentro de la democracia, el día de mañana quizá no. Incluso cuando pierde una elección están dispuestos a salir a la calle, están dispuestos a quemar un país como lo hicieron en 2019 y están dispuestos a lo que sea. Están dispuestos a poner en juego la vida de las personas, están dispuestos a poner las instituciones de un país en jaque, y eso a mí me parece que es necesario tenerlo claro. Nos enfrentamos a una oposición que es esencialmente antidemocrática, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de negociar, a la hora de conversar con ellos y a la hora de mirar el futuro de Chile.
¿Cómo lo ve Agustín Quera?
Es muy positivo que el Comité Central del Partido Comunista se pronuncie, porque el Comité Central siempre, todos los años, nos recuerda ¿qué es lo que inspira al Partido Comunista chileno? Y especialmente importante cuando estuvo en una campaña electoral en la que se justificaba que Jeannette Jara no era tan comunista, que en realidad hay un fantasma del anticomunismo, que la derecha no conoce la cultura y la historia del Partido Comunista en Chile. Y el Comité Central siempre nos recuerda cuál es la ideología que inspira al Partido Comunista chileno, que es el marxismo-leninismo de tinte totalitario, que no cree en la democracia ni el Estado de Derecho y cuyo único objetivo es la dictadura del proletariado, aunque suene anacrónico, es real el año 2025. De hecho, hace un año el Comité Central dio otra cita muy interesante. Dijo, saludamos el proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela, el que se realizó en un clima de paz y tranquilidad. Tenemos la certeza de que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los resultados que confirman el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Es decir, el Comité Central todos los años nos reafirma lo que cree la gente del Partido Comunista en Chile, que es que cree que las dictaduras y todos los gobiernos no democráticos de tinte izquierdista, comunista y socialista son justificados en la medida que persiguen su interés y su agenda ideológica. Entonces yo me alegro, Tomás, porque esto nos transparenta una vez más cuál es la posición del Partido Comunista chileno, que nunca ha estado al lado de la democracia, nunca ha estado al lado de las instituciones y nunca ha estado al lado del Estado de Derecho, mientras no sea conveniente y servil a su interés.
Vas a arrepentir.
Bueno, mire, hay algo que, además de lo que ya han señalado los demás panelistas, yo creo que hay algunos puntos que uno pudiera destacar o verlos tal vez en un tono positivo.
A ver.
Tal vez que el Partido Comunista y la izquierda en general se tomen nuevamente contacto con las organizaciones sociales, que tomen nuevamente contacto con los ciudadanos de a pie de este país, les puede ayudar a entender de una vez por todas cuáles son las reales necesidades de los chilenos, o de la gran mayoría de los chilenos, porque los últimos 4 años lo que vimos fue una elitización completa de la izquierda chilena, su lejanía con las principales prioridades de los chilenos, la incomprensión por parte de este sector político de realmente qué es lo que importa, lo que explicó en parte importante el gran éxito que tuvo José Antonio Kast en las últimas elecciones. En una de esas, que vuelvan a poner una patita en la calle, les va a ayudar a entender cuáles son las prioridades de los chilenos y eso puede ser eventualmente positivo. Lo segundo es que, bueno, si va a existir una movilización social, bueno, que exista. En Chile siempre han estado permitidas las protestas pacíficas, la manifestación popular, en la medida en que no exista destrucción de propiedad pública y privada. Porque si, por ejemplo, encontramos a esta gente destruyendo propiedad pública y privada, bueno, sepan que durante la vigencia del gobierno de José Antonio Kast va a existir lo que se denomina el registro único de vándalos. Y las personas que destruyan propiedad pública y privada van a asumir las consecuencias, como por ejemplo incorporarse en este registro o perder beneficios sociales. Eso es bueno que lo vayamos diciendo desde ya. Y por último, bueno, cuando hablan de mayorías, ¿qué mayorías van a estar en la calle? ¿Van a salir algunas personas que viven en Ñuñoa o en alguna de las 36 comunas en donde ganó Janet Jara? ¿Cuáles son las mayorías sociales? Porque de acuerdo a lo que vimos en las últimas elecciones, la gran mayoría social, las personas de ingresos bajos en nuestro país, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, como les gusta decir a la izquierda, bueno, votaron por José Antonio Kast. Entonces, ¿cuál es esa mayoría social? Los grupos de ingresos medios altos de este país van a ser los que van a colmar las calles a partir de marzo de 2026. Bueno, si es así, solamente va a ser una prueba más de lo que hizo fracasar al gobierno de Gabriel Boric, su profunda desconexión, su desinterés y su frivolidad respecto a lo importante, lo que es importante para la gran mayoría de los chilenos.
Hubo reacciones a propósito de este informe del Comité Central del Partido Comunista, entre ellos, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo: ya sabremos a quién responsabilizar si se ven en las calles encapuchados y barricadas. Y habló también el diputado, y esto me parece que es lo más interesante, el diputado del Partido por la Democracia, independiente PPD, que es un diputado reelecto, va a ser colega de Pacharpentier, Jaime Araya, ¿no? Dijo: parecen frases grandilocuentes, pero completamente vacías, propias de quienes buscan evadir una reflexión y mirada crítica sobre la derrota electoral. ¿Y por qué leo la declaración de Jaime Araya, que es cercano al PPD? Porque va a ser interesante, lo hemos conversado los días anteriores acá en Nuevas Voces, cómo se rearticula, cómo se organiza la izquierda después de la maciza derrota electoral del último 14 de diciembre, ¿no? Vamos a conversar en algunos minutos también. Ha habido autocríticas, entre comillas, de Giorgio Jackson, salió Fernando Atre a hablar, pero las declaraciones del Partido Comunista, este informe que emite el Comité Central del Partido Comunista, reivindica, tal como decía Agustín Quera, que al menos en materia de estrategia de acción política, el Partido Comunista no se ha movido una coma en los últimos 50 años, ¿no? Todas las formas de lucha son válidas, todas las formas de acción política son legítimas. Quiero ganar en la calle lo que no gano en las urnas. No estoy dispuesto a darle legitimidad a la elección del 14 de diciembre, sino que voy a continuar en la lucha para impedir que al gobierno le vaya bien, ¿no? Y creo que con esa reflexión, con esa declaración de intenciones absolutamente transparente, como es habitual en el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la misma Democracia Cristiana, tiene que decir algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer política de manera, como lo han hecho los últimos 4 años, de manera indistinguible, indisoluble, absolutamente coordinada y articulada con esta extrema izquierda, o vamos a apostar por un camino distinto, ¿no? Porque eso va de algún modo a condicionar, bueno, cuál es la forma de relación entre el gobierno del presidente Kast, que asume el 11 de marzo, y la oposición. ¿Va a haber una única oposición? Es decir, entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, ¿va a haber una fórmula de hacer política y una forma de plantarse frente al gobierno del presidente Kast? ¿O por el contrario, va a haber diferencia, dado lo que acaba de informar el Partido Comunista? Creo que eso es un tema interesante, y por eso uno esperaría declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, de la Democracia Cristiana, de lo que queda del PPD, incluso del Frente Amplio, respecto a, bueno, ¿qué opinan de que el Partido Comunista apenas una semana después, o 2 semanas después de la segunda vuelta presidencial, ya anuncie movilización de masas en las calles y fije como hito el 1 de mayo, el Día del Trabajador, para salir a las calles para enfrentarse a un gobierno que ni siquiera ha comenzado, ¿no? Yo creo que ahora, que vale la pena emplazar a la izquierda en esa materia.
Y un puntito corto sobre lo que dice Jaime Araya, porque, claro, acusa al Partido Comunista de no tener un diagnóstico, no querer hacer un diagnóstico y estar vacío de contenido. Primero, el contenido está claro. Las vías extrainstitucionales son legítimas para actuar. Son legítimas para desestabilizar un gobierno, para conseguir un futuro triunfo electoral, y los medios al final para buscar el poder se abren al abanico de todas las cosas posibles, ¿no? Pero también hay un problema de Jaime Araya que expresa un problema del socialismo democrático, de esta centroizquierda. Esto de no creerle al Partido Comunista cuando te habla a ti, cuando te habla clara y de manera contundente. El Partido Comunista dice, nosotros vamos a actuar de A, B y C maneras. ¿Y qué dice el PPD? ¿Qué dicen los partidos del socialismo democrático? No, pero es que la verdad es que son frases grandilocuentes. No, no, no. Si les están diciendo que van a actuar así. Entonces, no hace falta también, y yo se lo digo directamente y con mucho respeto al diputado Jaime Araya, una reflexión de parte de ellos. Oye, ¿no habrá sido un problema que estemos dispuestos a hacer coaliciones, a hacer trabajo partidario y lazos con estos grupos que son antidemocráticos? ¿No hay que volver a sacar al Partido Comunista de las grandes coaliciones? Entonces, en eso también la centroizquierda no puede ser tan inocente, ¿no? De creer que el Partido Comunista está mintiendo. No, no, si le están diciendo la verdad, clarísimo. Ahora, ustedes van a estar dispuestos a trabajar con partidos que mientras conversan con ustedes en el Congreso, están con un pie afuera quemando calles, quemando barrios, quemando mobiliario público. ¿Van a estar dispuestos? Porque van a ser responsables nuevamente de eso. Y su silencio el 18 de octubre elocuente de cómo no pudieron actuar o no quisieron actuar después de haberse ligado a grupos que estaban dispuestos a todo.
Hacemos la primera pausa comercial, queridos amigos. Estamos en Nuevas Voces de Agricultura en este día viernes 26 de diciembre. Son las 13:22. Estamos conversando con Agustín Quera, Vicente Martínez y Pacha Pentier. Vamos y volvemos en pocos minutos con más Nuevas Voces en Agricultura.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey, hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales, hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos, donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Vicente Martínez, con Agustín Quera y con Paz Charpentier, absolutamente en vivo y en directo aquí en la 92.1 FM. Conversación a la que se suman personas de distintas partes del país, pero también del mundo. Y como siempre, aprovechamos de saludar a los que ya nos escriben por el chat en directo del canal de YouTube, quienes comentan con nosotros y nos acompañan en este día viernes 26 de diciembre, un viernes distinto, no solo porque ayer fue Navidad, sino porque vamos a tener esta semana y la próxima esta cuestión me agrada de que el miércoles como que la gente funciona mediodía, sí. El jueves es feriado y el viernes hay que volver, pero mañana ya es sábado, por lo tanto
ni el viernes.
Yo creo que son días poco productivos para nuestro querido Chile. Yo aviso desde ya y ya le dije a la Catita que el próximo viernes no cuenten conmigo.
No puede ser.
Porque el 2 de enero sí que me voy. No, porque nosotros aquí. El 1 de enero está de cumpleaños en la Tere y vamos a celebrarla como corresponde.
Muy bien.
Fuera de Santiago, así que el próximo viernes no sé si va a ser responsabilidad de José Ignacio Palma, Agustín Quera, Vicente Martínez. Hay candidatos para calzarse el 2 de enero. El único que no puede es Carlos Sublet porque va a estar de luna de miel.
Oye, paréntesis, antes, ninguno de nosotros felicitó a Tomás Bengolea porque a partir de ayer es oficialmente abogado.
Y Agustín Quera, que juró conmigo. Y
fue juraron juntos, sí. Felicitaciones fue el día, no, fue ayer, a los fue dos.
El miércoles 4.
Hay noticia bastante más relevante.
¡No!
Martínez, yo sé que para ti es irrelevante, la verdad, es algo bien...
Martín, es significativo.
Yo lo felicité. Todo hacerlo, sí. No pudo.
No pudo.
No.
Es una tradición de la República.
Yo en segundo año me salí de ese infierno, pero...
Para que sepan los auditores.
Por supuesto. No, pero nosotros lo felicitamos con...
Oye, sí, aprovecho de... No, voy a...
Felicitaciones. Grado, bueno, pero voy a terminar de felicitar a Tomás Bengolea y a Agustín, que era por haber jurado ayer en la Corte Suprema, una carrera larga y extensa, que va a ser esencial en su formación y en los desafíos que emprendan. Así que muchas
gracias. ¿Están dedicados a la abogacía ustedes?
Aprovecho de agradecer, Pacha, permitirme una gran idea, porque aprovecho de agradecer a las cientos de personas que nos han escrito por las redes sociales, porque obviamente mi mamá subió una foto, la tía subió una foto, y yo después subí una foto también, y muchas personas nos escribieron. De hecho, quiero leer, por ejemplo, aquí me escribe Ignacio Jara, dice: estimado Tomás, te mando un abrazo y felicidades por tu título. Te escucho hace mucho tiempo en la radio junto a mi familia, mis padres, mis señoras, y todos te mandamos muchos saludos, eres un gran aporte, ojalá tengas participación en el gobierno. Claramente sería de gran ayuda a lo profesional y humano, te lo digo como abogado y funcionario público, Ignacio Jara Sánchez, a quien aprovecho de mandarle muchos saludos. Y tantos otros, hoy día en la mañana me puse a contestar casi todos los mensajes, pero agradezco el cariño de muchas personas que nos escuchan día a día y que se van enterando prácticamente todo lo que pasa en nuestras vidas, porque sí. Esa es la gracia de estar todos los días.
Con la única precisión que yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan cree que Tomás Bengolea tiene como 35, 40 años.
25 recién cumplidos.
Es muy 20, joven.
25 recién
estimados auditores.
Sí, pues todos son nuevas voces, en serio. Salvo Pacha Pentier, que es una excepción, sí, a la regla.
El resto es
gente joven.
No, uy, miren, bueno, sí, efectivamente, estimados auditores, tengo el beneficio de verme más joven de lo que soy. Efectivamente.
Oye, no voy a preguntarle nada, pero podéis ser candidata presidencial, ¿o no?
Sí.
Ya. Ser, ya
eso dice bastante.
Ya senadora, sí, que hay elecciones en 4 años más en la región del Biobío.
Sí, no, pero piano.
Ah,
no, apuntá sin hilo, no, mentira. Estimados auditores, piano.
Hay senatorial en Biobío todo esto.
Sí.
Y también en Ñuble, van pegadas.
Ah, no, sí, me imagino que si no.
Sí.
Bueno, pero felicitaciones. El tema no era yo, eran ustedes, así que si lo vamos a subir el columpio, a usted hoy día, ¿no?
Oye, saludos a todos los que nos escriben por el chat en directo. Marcelo Guzmán, saludos para él, feliz Navidad. Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, muy feliz Navidad para ellos. María del Pilar Figueroa nos escribe desde Viña del Mar. Silvia Yancamil. Elena Méndez también dice: muy buenas tardes, querido Tomás. Felicidades, ya eres abogado. Y saludos para todos los del panel. Calito Sublet, felicidades por su matrimonio, nos dice nuestra querida Elena Méndez. Saludos también a María Jimena Contreras, que dice: felicitaciones, Tomás, por tu titulación. Saludos también para Hernán Berríos Baeza. Saludos para Braulio Parra, para Silvia Yancamil. Saludos para Rodrigo Gravert, para don Rodrigo Codoseo, que sé que ya le llegó su libro. Estamos muy contentos por eso. Saludos para Leslie Ollarse, para Loreto Espinosa, que nos manda también feliz Navidad. Saludos para Alto Cafetería, Javier Quesada Rodríguez, que nos escribe desde Cochoa. Saludos para Héctor Basaletti, para Juan Lagos, que nos escribe desde Canadá, para Juan Zapata, que nos escribe desde la región del Biobío, de la comuna de Los Ángeles. Saludos también para Marianne Guevart, saludos para Javier Quesada, nos escribe Loreto Espinosa y tantos otros. Nos escriben desde España también, muchos saludos ahí a la madre patria. Saludos para todos los que nos escriben por el chat en directo, un abrazo cariñoso y la invitación, por supuesto, a ponerle me gusta para llegar a más personas. Saludamos a los auspiciadores y retomamos esta conversación de actualidad política aquí junto a Agustín Quera, Vicente Martínez y Paz Charpentier. Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile, la historia inmobiliaria de nuestro país, un documental de Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y al comprar en el nuevo emporio de Caja 18, puedes ahorrar en más de 50 alimentos a precios bajos. Está ubicado en Nathaniel Cox 125, en la comuna de Santiago, y es exclusivo para los pensionados afiliados a Caja 18. Ya saben, el nuevo Emporio 18 de Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Estamos con problemas en la rodilla, Vicente Martínez. Felizmente la cámara está solo enfocada en mí, porque...
Por eso aprovecho.
La elongación.
Martínez estaba elongando en público. Imagen dantesca para quienes estamos presentes en el...
Se imaginan la gente.
En el panel. No, simplemente se puso de pie y estiró...
Hablemos.
Volvamos a la política.
Volvamos a la política. Volvamos a la política. Es viernes, es como feriado.
Sí, es raro, es raro. Es un contexto extraño, ¿no? Sí.
Día raro. Oye, aprovechamos de mandarle un abrazo cariñoso. Yo sé que no lo va a hacer Agustín Quera, pero... Ha habido incendios realmente dramáticos, fundamentalmente en la región del Maule, que es la región de Agustín Quera.
Le voy a decir al final.
Miles de hectáreas quemadas, casas siendo ya consumidas por el fuego, familias afectadas. Un abrazo cariñoso a todos los damnificados, pero también, y como lo hizo muy bien el presidente José Antonio Kast el día de Navidad, un saludo especial a las personas que no descansan en estos días, a los funcionarios de la PDI, a Carabineros de Chile, a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, a bomberos, a los brigadistas de la CONAF, a todos aquellos que están trabajando.
Que tuvo un mártir recientemente.
Saludos para todos, porque la verdad es que son días difíciles y probablemente se venga un verano muy complicado en términos de incendios forestales. Hizo mucho calor ayer al menos, así que saludos para los damnificados y también para las personas que están combatiendo el fuego. Rodrigo Graver dice Tatita Martínez.
Yo no voy a responder las críticas.
¿Críticas?
No, críticas. ¿Alguien está constatando un hecho?
No, porque pone cuidado con estirar las piernas cerca de Paz como el embajador de España.
Por eso,
Rodrigo Cosío dice excelente participación del profesor Alejandro San Francisco en Conectado. Así fue, lo vimos en Conectado con Checho Irán, el profesor San Francisco. Está con obsesión con la participación mediática el profesor San Francisco, que lo lleva incluso a traicionar los programas donde lo vimos. Lo vi con Guille Ramírez muy bien el profesor San Francisco. Checho Irán desde Aculeo, lo vi con anteojos de sol, totalmente
veraniego.
Saludo al gran Checho Irán. Entremos en materia, pues conversemos unos minutos de política para que esto parezca que es un programa de actualidad. Generó polémica la intervención, algo conversamos el martes o el miércoles, el tuit, el ex de la ex pareja del presidente Boric, Irina Caramanos, quien criticó el rol que podría tener María Pía de Irasola, la señora de José Antonio Kast, como primera dama a partir del 11 de marzo, cuestionó el regreso del rol de la primera dama. Y habló de que María Pía de Irasola estaba enfrentando un auténtico dilema, ¿no? Fue criticada por bastantes personas, a tal punto que Emilia Schneider, la diputada del Frente Amplio, acusó que existía ensañamiento contra Irina Caramanos. ¿Quién quiere partir con el análisis de este tuit que en su minuto leyó el profesor Palma? Es bien difícil de entender, pero lo cierto es que, en definitiva, dice básicamente que el rol de primera dama es una herencia de los reinados, de las monarquías, y que el hecho de que Pía de Irasola quiera ejercer ese rol chocaba contra la idea de austeridad del presidente José Antonio Kast. ¿Qué les parece? Parto por Pacha Pentir.
Bueno, este afán permanente de la izquierda con refundar, con terminar lo que constituye nuestra tradición, lo que constituye nuestra herencia y generar ciertos climas de opinión en orden a, de alguna manera, avergonzarnos de nuestra herencia, avergonzarnos de nuestra tradición, despreciarla. Porque eso es lo que hizo Irina Caramanos en su efímera relación con el presidente Gabriel Boric, que detentó el cargo, ¿cierto?, de primera dama. Y yo creo que hay pocas cosas, tal vez, que más desprecian a la mujer que minusvalorar de alguna manera las características naturales que le son propias, como por ejemplo su inclinación natural a preocuparse más por la niñez o por los temas sociales o por los temas de las personas más más vulnerables, por los dolores de Chile, por la familia, ¿cierto? Porque eso es lo que hacen al despreciar y a tratar de terminar con este cargo. Por otra parte, también desprecian de alguna manera lo que han hecho distintas primeras damas en la historia de Chile. Hay una que ha sonado mucho por estos días, que es Mitty Markman, la consorte de Gabriel González Videla, que entre otras cosas propició, por ejemplo, que las mujeres tuvieran derecho a sufragio en nuestro país. O sea, ese nivel de relevancia han tenido las primeras damas en Chile. Y por tanto, bueno, qué bueno que los ríos naturalmente retoman su cauce y que hoy la gran mayoría del país valora nuevamente esta posición, y que, qué duda cabe, yo creo que Pía Driasola es como que reúne todas las características para tener una primera dama ideal, ¿verdad? Su vocación por la niñez, por los temas sociales, por los temas de las mujeres y de la familia, y yo creo que eso le va a hacer muy bien a Chile, muy bien a Chile, y yo creo que al corazón de Chile le va a hacer muy, muy bien, Tomás.
Vicente Martínez.
Yo voy a defender a Irina Caravano, porque uno podrá criticarla porque no se le entiende mucho, uno podrá criticarla por todo lo que ha querido hacer con el cargo de primera dama, porque lamentablemente hoy día se reconoce públicamente por haber estado ahí, nadie sabe muy bien en qué, una trayectoria que me parece un poco lamentable, pero ella está tratando de defender uno de los pocos legados que le quedan a este gobierno. Ella está tratando de defender que por lo menos este gobierno trató de borrar una institución en su afán refundacional, y ahora vio que no le está resultando. Es evidente que quiere ella decir, oye, yo fui la que terminó con esta institución que a mí me parece injusta, más allá de lo que pensemos nosotros. Y el país le está diciendo que no. Las senadoras y diputadas socialistas le están diciendo que no. Es muy importante, porque esto era parte de un legado del gobierno, y si uno se pone a rebuscar qué más queda del gobierno, no hay mucho más. ¿Qué cambio queda en este gobierno, más allá de la crítica que le hacen los chilenos por no haber podido abordar la crisis de seguridad, la crítica que le hacen por su incoherencia total? ¿Qué queda de este gobierno? ¿Qué legado tiene? ¿Qué persiste? Bueno, quizá el haber terminado con la institución de la primera dama era de las pocas cosas que podían quedar, y hoy día Chile le está diciendo no, ¿saben qué? Queremos olvidarlo, queremos borrar con el codo lo que ustedes hicieron con la mano, porque no nos interesa, porque nos equivocamos cuando votamos por ustedes. Entonces yo en eso entiendo por lo menos la reacción de Irina Caramano, diciendo, oye, aquí está mi aporte, no me lo quiten. Hoy día se lo van a quitar.
Agustín. Sí, más allá del legado o no de este gobierno, yo creo que es legítimo el debate de la institución de la primera dama. Yo creo que puede darse, puede ser impopular, puede ser minoritario, es legítimo ese debate. A mí lo que me impresiona es la forma en que se plantea. Porque solo quiero citar, yo soy Luis Tomás, pero para los auditores que están sumando, que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Y además, cuando señaló que parece todo un dilema el de Pía, así como si fuera una cantante, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados. Es un lenguaje completamente ciúdico, primero, pero además complejo, enrevesado, con aire de intelectualidad, pero completamente frívolo. Y creo que es similar a lo que hace el presidente Boric cuando cita poetas, cuando intenta hablar de literatura y se confunde de literato, o se confunde de libro, o no cita bien, o se equivoca de año. Toda esta generación del Frente Amplio, esta nueva izquierda, como la llaman algunas, especialmente Noam Tiedemann, tienen estos aires de intelectualidad, quieren ser como una élite ilustrada, pero no les resulta. Porque si tú eres realmente ilustrado, tú sabes que esto no es solo prosa, sino que también contenido. Y aquí, parafraseando al profesor Alejandro San Francisco, que hablaba de las características del presidente electo, yo digo que acá sucede todo lo contrario. Este gobierno, especialmente Irina Caramano y George Jackson, Frente Amplio en general, toda esta generación sub 40 quizá, son mucha prosa y poco contenido. Y lo han demostrado este gobierno constantemente. O sea, el presidente Boric, junto a su segunda pareja ahora, todo el tiempo hacen declaraciones altisonantes, grandilocuentes, van a perseguir a los delincuentes como perros, que la tumba del neoliberalismo, y todas estas declaraciones para la galería, que lo único que hacen es llenar su ego y decir, oye, yo dije esto, que haya un reel muy bonito con hartos likes, subir un tweet y que la gente lo aplaude a su fanaticada y diga, oye, ok, qué grande, como que viene a hablar el presidente Boric, pero una falta, denota una falta de contenido y una falta de sentido práctico y de gestión que es alarmante, que los chilenos lamentablemente, o sea, perdón, gracias a Dios, se dieron cuenta de eso y lo castigaron en la UNE y lo van a seguir castigando mientras no sintonicen con las prioridades ciudadanas y en el lenguaje común y corriente que utilizan todos los chilenos.
Y solo un comentario, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, pero no deja de ser interesante que Irina Caramanos, por quien nadie votó, a quien nadie la eligió, que fue una pareja transitoria del presidente Boric, temporal, no formal, ni siquiera jurídicamente hablando, decidió por sí y ante sí eliminar un cargo con una tradición, pero de décadas y décadas, de servidoras públicas comprometidas con Chile. Y hoy día salga a hacer análisis, digamos, con esta chutiquería ilegible por Twitter de lo que puede o no puede hacer la primera dama, ¿no? Pía de Irasola. O sea, yo encuentro realmente sorprendente, insisto, que la polola del presidente Boric, que ya no es su polola, haya eliminado el cargo, o haya buscado transformarlo, todo inspirado en esta tesis tan, tan como acomplejada de sí misma, ¿no? Como que esto fuese herencia de las monarquías, y ella no es digna de ser heredera de una... Es una cosa como patética.
Y aparte, la situación que tú planteas es lo más antidemocrático y nepotista que hay. O sea, es muy curioso. Porque pololeada con un gallo pudo llegar...
Pero
y...
es que, al final...
Oye, a los 6 meses desapareció, digamos, o sea... Es muy raro, digamos.
Bueno, pero eso es, además, que yo creo que es un punto para quienes defendemos nuestras ideas, la realidad... por sobre la construcción social, porque por más que hayan tratado de terminar con una tradición vía decreto, la realidad se impone. Y se impone, y da exactamente lo mismo cuántas fundaciones, desde el punto de vista orgánico, tenga a cargo la primera dama, porque la primera dama es una realidad. Claro. Existe y va a hacer su trabajo con independencia de las atribuciones que reglamentariamente tenga. Y eso yo lo encuentro maravilloso, porque allí es donde está nuestra esperanza, donde tiene que estar radicada nuestra esperanza, en que la realidad se impone y la naturaleza vuelve a su curso.
Y no se pierdan, aquí también hay algo de ideológico, en el sentido de la expresión familiar, de familia, de un hombre, una mujer que expresa el cargo de la primera dama. Es lo que no le gusta también al Frente Amplio. Yo voy a hacer un puntito, Agustín. A mí mezclar a Boric, que tiene una muy buena prosa, quizá muy mala realidad, pero muy buena prosa, con esta señorita que no se le entiende nada, yo ahí tengo mi distancia.
Está bien.
Porque tiene muy mala prosa esta niña, no se le entiende nada, puro adjetivo. Yo ahí defender al presidente.
Alguien dijo, no sé dónde lo leía, pero decían, oye, pero que es increíble que se discuta con tanta profundidad y con tanta energía, esto de que la primera dama, que tiene un vínculo religioso, jurídico, digamos, con el presidente, se discuta si tiene que estar o no dentro del gobierno. Y respecto a los ministros, por ejemplo, que también son cargos de confianza, y que por supuesto tienen menos confianza que la primera dama, no se discuta nada. No se discuta nada, ¿cierto? Porque son cargos exclusivos de confianza. Es curioso eso, ¿cierto? Porque ¿quién más cercano al presidente que la primera dama, digamos, de tras años de matrimonio, de hijos comunes, digamos, de una historia común, de mirada del mundo comunes, se explicaría que estuviera e integrara el gobierno si así lo quiere también? Porque eso es voluntario.
Yo estuve estudiando, yo creo que esto el profesor San Francisco, ojalá que corrija en vivo si no es así, pero varias fuentes dicen que el origen formal del cargo de la primera dama fue en 1841 con Enriqueta Pinto, no sé si le suena al literato, que fue la primera persona que estuvo en la moneda y consolidó su rol social y de beneficencia, que es lo que actualmente, antes de este gobierno, se hacía a través de las fundaciones, y que ese ya alcanzó su punto máximo de consolidación cuando se creó SEMA Chile, por allá en la década de 1950. Así que es un rol histórico que va a cumplir 200 años y que viene una tradición, yo creo, valiosa, que cumple un rol. Y, por ejemplo, esto lo decía... perdón, toma una cara aquí. No, pero esto lo decía Juan Manuel Astorga, que decía que en realidad, además de cumplir un rol y ser una tradición histórica, señalaba que era un poco triste este intento del gobierno de replantearse todo, y que es consecuente con su espíritu refundacional, que si bien fracasó completamente, sigue habiendo ciertas tintes de esto de replantearse todo, cuestionárselo, de ver si la familia, cuál es el rol de la familia, cuál es el rol de la primera dama, cuál es el rol de la familia también en su núcleo más íntimo, las familias, como dijeron. Entonces yo creo que es una cuestión propia de esta generación que no va a cambiar, y que cuando esté en la oposición lo van a seguir planteando, y cada vez que Pía de Irasola pueda cometer una imprecisión, un error, van a salir con el dedo diciendo, oye, les dije, este cargo no tiene por qué existir.
Con su machismo habitual.
Efectivamente.
Con su machismo habitual, despreciando lo que han hecho mujeres notables en nuestro país, y no puedo...
Vean cómo la Catita pide la pausa.
Catita, un segundo, pero no puedo dejar pasar este momento, si no me van a arrastrar los cachos.
No,
Mira, es que no puedo dejar pasar este momento, ¿por qué? Porque tenemos que... voy a recomendar el libro del Centro de Estudios Bicentenarios sobre las primeras damas en Chile, que de destaca Morán. El rol de la gran historiadora Cecilia Morán, que destaca y recopila el rol y el aporte de tremendas mujeres en la historia de nuestro país. Así que es. Han detentado el cargo de primera dama. Así que ya saben, Cecilia Morán, Centro de Estudios Bicentenario, las primeras damas en Chile, no me acuerdo cuál es el subtítulo, pero ese es el libro.
Disponible en buscalibre.com.
Historiadora, ¿no?
Historiadora.
Está bien que los abogados recurran
doctora
ahí
en la literatura. Doctora en historia.
La sí, no, recurrimos a la historia, en la literatura aquí. Sí,
ya, vamos. Pausa comercial, queridos amigos, 13:45. Volvemos con un último bloque cortísimo, ¿no? Perdón, voces, porque nos comimos totalmente el tiempo aquí en los análisis desde la literatura, la historia de Vicente Martínez, que está haciendo un esfuerzo increíble por pararse. Sería bueno enfocarlo, pero no será posible. Ya, pausa comercial, volvemos.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Dercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Junto a nosotros, Paz Charpentier, Vicente Martínez y Agustín Quera, absolutamente en vivo y en directo, cuando quedan apenas 5 minutos de programa, porque tuvimos un segundo bloque bastante extenso, con muchos saludos, conversaciones, mucha comentarios, claro. Análisis sobre Irina Caramanos.
Y la paz
Guillermo necesitaba. Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, diputado, reelecto hoy por el distrito 9, la zona norte de Santiago, estuvo en conectados con Checho Irán hace pocos minutos, pero ha sido uno de los que ha liderado la crítica, la oposición, el emplazamiento al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito de el acuerdo que habría llegado el gobierno con los funcionarios públicos que incorporarían estas normas de amarre, ¿no? Endureció las críticas Guillermo Ramírez, dijo que se trataba de corrupción institucionalizada, pero evitó abordar una idea que surgió en los últimos días, no sé de dónde, creo que de parlamentarios de la UDI, de eventualmente presentar una acusación constitucional contra el ministro Grau. ¿Qué les parece la polémica que se ha generado a propósito de este acuerdo con los funcionarios públicos, que vale la pena decir, se calcula que costaría entre 1.000 y 1.500 millones de dólares adicionales de gasto fiscal que no está contemplado en la ley de presupuesto aprobada hace algunos días? Un minuto para cada uno, don Agustín, quiera.
Yo solo quiero mencionar este dato para que los auditores dimensionen cuáles son las remuneraciones en el sector público y en el sector privado. En promedio, la remuneración bruta de la Administración Central del Estado este año fue de 2 millones casi 300 mil pesos. En las grandes empresas fue de 1.5 millones y en las pymes de 1 millón. Es decir, un funcionario de la Administración del Estado, del gobierno central, gana más de dos veces lo que gana un trabajador de una pyme y más de 1.5 lo que gana un trabajador de una gran empresa. Es decir, los funcionarios del Estado están sobre remunerados, ganan más que los trabajadores del sector privado, y ahora nos quieren hacer creer que este es un premio a la confianza legítima, que en realidad hay un argumento de fondo para que continúe el Estado, cuando en realidad esto no es más que un vil intento del gobierno de apenar a todos los operadores políticos que han entrado a la administración del Estado, de asegurarles pega por 4 años y de torpedear por dentro el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Vicente Martínez.
Bueno, ustedes saben desde este programa y los que me han podido seguir en redes sociales que ha sido una de mis principales batallas este tema en el municipio de Santiago, ¿no? El problema serio que hay con el engordamiento del Estado, con los bonos, con una cantidad de cuestiones que cuando los ciudadanos se empiezan a enterar no le hacen ningún sentido. Y esto es parte de eso. Porque a partir de este tema hay que reconocer que hay muy buenos funcionarios públicos. El Estado, dentro de se mueve, dentro de puede hacer las cosas, funciona por funcionarios públicos que son totalmente ajenos a la realidad política de este país. Pero precisamente esos funcionarios no solo quedan marcados, sino que no pueden funcionar bien cuando tenemos operadores políticos, cuando tenemos un espacio tan grande, cuando no hay movilidad ninguna, ni flexibilidad ninguna en el sector público, que no se puede sacar a los malos elementos que por supuesto entran en cualquier lado. Así que yo, esto es una posición que marca el gobierno y nosotros nos encontramos en la vereda absolutamente contraria. Al Estado hay que limpiarlo, hay que ocuparlo bien, hay que defender a los buenos funcionarios y sacar a los malos. Esto va totalmente en desmedro de eso.
Pacha Pentir, antes de irnos.
Fíjate que, a ver, esta como legalización del pituto es una muestra más de cuál es el estado en que va a quedar la administración posterior al gobierno de Gabriel Boric. Y en ese sentido yo tengo claro que en mi gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, va a promover una auditoría plena al interior del Estado. Sin embargo, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo por llegar a algún tipo de aproximación respecto de cuál es la situación del Estado hoy día y que cuando el presidente Kast asuma, le dé cuenta al país de cuál es la situación real en la que van a quedar las arcas fiscales, la administración del Estado, porque de otra manera, si no lo transparentamos y lo comunicamos de manera adecuada, bueno, vamos a ser presos de no poder comunicar posteriormente cuáles son los reales avances que tenga el gobierno. Y por tanto, yo creo que una de las cosas que pesa sobre nosotros hoy día es comunicar de manera oportuna esa información al país. Algo así como lo que hizo Javier Milei al asumir su gobierno. Yo creo que eso es una carga que tiene José Antonio Kast y que sería buena tenerla presente al asumir en marzo 11.
Oye, solo agregar el dato que según diversos estudios y estudios del sector privado, se dice que más de 300.000 funcionarios no podrían ser removidos por el próximo gobierno si es que se oficializa la ley de amarre, para que los auditores dimensionen la cantidad de operadores y de personas que no podrían ser removidos por el próximo gobierno y que se quedarían instalados por esta ley miscelánea que el gobierno está intentando de colocar en la ley de presupuesto.
Vicente Martínez, Agustín Quiera, Pacha Pentier. ¿Te cree que está en un casino, Vicente Martínez? Hizo así como un golpecito con el puño.
Vale, por favor, no.
Pausa. Oye, gracias a todos, queridos amigos, por acompañarnos este día viernes acá en Nuevas Voces. Gran programa, pasó volando. Un abrazo para todos. Cariñosos, sigan descansando porque ya viene el fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Quédense en la 92.1, viene Deportes en Agricultura. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.